estamos junto a Juan Pablo Reyes, académico, en el área de lingüística de la Universidad de Playa Ancha. Nos visita durante esta mañana. Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo
le va, profesor? Muchas gracias por la invitación. Al micrófono. Disculpe, siempre un poco reacio a la publicidad.
No, pero por favor, ya, ahora tiene un minuto para acercarse al micrófono.
Ciertamente, y justamente agradecer el espacio que se está dando para la difusión de estos temas de lingüística, especialmente el que ha producido un cierto, digamos, una cierta atención de los medios, el hecho de la influencia y del impacto que puedan tener los dialectos del Caribe.
El dialecto del Caribe, estamos hablando, han llegado acá a Chile de manera masiva en los últimos años, con estos convenios internacionales que se han registrado, no solamente de Haití, también hemos llegado mucho de Venezuela, de Colombia,
también.
¿Y cómo ha ido cambiando, cómo nos hemos ido familiarizando con los términos y modismos de ellos? De la empanada a la arepa, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, o el aguacate, ¿cierto? El ayote. Ahora acabo de pasar a comprar un barquillo y el señor me dice, ¿qué va a querer papito? Y entonces, o en el colectivo, en el restaurante, o en la tienda, ¿cierto? Siempre hay una tonalidad de otro dialecto, ¿cierto? De otra zona, de otra forma de hablar, que viene a enriquecer, a complementar, ¿cierto? Nuestra sociedad y nuestra cultura.
¿Ha costado, profesor, adaptarse a este sistema? Hay sectores más conservadores, más defensores quizás de lo local. Hay un cruce de idiosincrasia acá en el día a día.
Sí.
Se ve mucho más en Santiago incluso, ¿eh? Santiago,
sí, ahí hay una presencia más notoria. Nosotros creemos que eso puede producir dos grandes actitudes. Una del nacionalismo lingüístico, ¿cierto? Que puede ser que se dé. La otra alternativa es, digamos, adaptarnos, asimilarnos, integrarnos, dejarnos de discriminar, aceptar la diferencia como un complemento, como una otra forma, no inferior ni superior, sino simplemente distinta.
Hay varias conexiones, lazos que uno tiene, más de lo que uno piensa, con otros países caribeños, como uno llama. Venezuela, Colombia, en épocas complicadas fueron...
Haití también,
¿no? Claro, Puerto Príncipe, en fin. Se han firmado varios convenios y en décadas atrás también fueron motivo de consulados. Fueron bastante importantes, fueron claves para recibir a miles de chilenos.
Así es, pues. Mire, hay un punto que a veces puede ser relativizado en el sentido de que si hay una población muy abundante, se piensa que puede haber entonces una influencia lingüística también importante de un grado que pueda cambiar el dialecto local. Eso no es tan así. Hay otros factores que no son solo los numéricos, son factores sociales, culturales, religiosos, económicos, ¿cierto? Y los mediáticos, que son los que en cierto modo en estos momentos están regulando nuestras hablas, sobre todo lo que tiene que ver con qué difunden y qué no, y cómo lo difunden respecto de un término determinado.
Ahora, los medios están también, profesor, no solamente nosotros los medios tradicionales, también están las redes sociales, que están muy fuertes, es innegable eso. Y el no filtro que tienen los medios, las redes sociales en este caso.
Bueno, justamente usted...
Están formadas comunidades también acá.
Así es, pues. Y eso va a dar también un impacto en nuestras formas de hablar. De hecho, ahora mismo estoy con las ayudantes del área lingüística recopilando términos que tengan que ver con cómo dar término a una relación amorosa a través de las redes sociales, de Twitter, Facebook, las frases que utilizan y normalmente incorporan ya léxico que antiguamente no existía, como hoy día, antes dábamos filo, pegar la patada, etcétera. Hoy día bloqueamos, hoy día, qué sé yo, no sé.
Supongo con las redes sociales, claro.
Sí, sí.
Eliminamos.
Cierto, sí.
Oiga, profesor, y esto me da la sensación de que comenzó hace como unos 10 años atrás el tema de ir acortando las oraciones, acortando los términos, porque el mensaje de texto en el teléfono, que no estaba tanto masificado como un WhatsApp ahora, había que escribir cortito. Entonces, te quiero era un TKM, ¿no? O saludos era un sal 2, con un número 2. Y así se fue acortando y se fue adaptando y se fue mutando en el día a día estos términos de grupos de chat.
Exactamente, ahí usted ha dado otro punto clave que tiene que ver con con las redes y con nuestra nueva forma de escritura, nuestro tipo alfabético más bien logográfico, es decir, como simbólico, con los emoticones, con señales del tránsito, se pueden contar historias. Y efectivamente eso es una tendencia hoy día a abreviar la economía lingüística, la ley del menor esfuerzo, pero eso nos está llevando hacia una escritura que algunos llaman jeroglífica, ¿cierto? Donde hay mezcla de fonética y de dibujo, como una especie de caligrama. Yo le llamaba eso el lenguaje de las marcas, porque está, bueno, claro, ¿para qué nombrar marcas? Pero los símbolos de las marcas están plenamente reconocidos y se utilizan también parte de los memes, en fin, la poesía está en esa línea, siempre, ¿cierto?, a través de Parra, y también en el microcuento que está difundido, ¿no?, últimamente.
Profesor, pero esto también resulta ser un poco también peligroso en el sentido de poder ir perdiendo la riqueza del habla cotidiana, del lenguaje cotidiano. Nos comemos las eses, nos comemos el TR, en vez de decir trabajo, decimos trabajo. Entonces, en fin.
En fin, cierto, eso siempre está en discusión, si eso es un error, eso es una deficiencia, eso es un mal hablar, o simplemente una manifestación nuestra, claro, a la chilena, a la argentina, chilena, claro, a la hecho, porteña.
Mucha gente, de hecho, las mismas personas que vienen de otros países, les cuesta mucho entender cómo hablamos. Hablamos muy rápido, hablamos con las palabras muy comidas, qué sé yo, en fin, no hay una relación. Por ejemplo, si uno se pone a hablar, el otro día hice una comparación de un video de un caso de discriminación que hubo en Chile y en Perú. Por ejemplo, a una persona venezolana que un pasajero en un bus lo discriminó por ser de exterior. Y en Perú también ocurrió lo mismo, pero el lenguaje era muy distinto. En el Perú fue todo de corrido y con buena dicción. Acá lo único que escuché fue garabato y palabras a la mitad.
Mire, hay una línea que señala que los centros importantes de los que tuvieron virreinatos en América Latina tuvieron desarrollo de un español, el desarrollo del español que nos llegó, que pudo haber sido castellano, andaluz, aragonés, en fin. Todo eso fue, digamos, considerado un mejor hablar si venía de virreinatos. Y a medida que se iban alejando esos cinco principales virreinatos, que coincidían con los grandes grupos culturales prehispánicos, se iban alejando esas zonas de atractivo cultural europeo, el hablar era más despectivo. Imagínense, para nosotros era considerado subdesarrollado. Imagínese
sudaca, como le dicen
algunos. Sudaca, por ejemplo. Imagínese para nosotros los chilenos que somos el Finisterra de la historia.
Claro. Oiga, profesor, ¿y cómo lo ven ustedes, por ejemplo, que se hayan eliminado de los colegios, se pretenda eliminar historia, educación física? Porque si bien es historia, pero tiene mucho que ver con las letras.
Por supuesto, el lenguaje histórico.
Claro,
todo.
Desde el jeroglífico hacia acá.
Exactamente, ya. La historia comienza con el lenguaje y el lenguaje con la historia, pienso yo así.
¿Pero cómo lo ven? ¿Preocupante? ¿Cómo lo ven?
Bueno, ayer nomás conversaba con una profesora, ¿cierto?, que está estudiando magíster en nuestra área, y decía que los alumnos están optando por educación física, porque es selectivo, ¿cierto?, y no historia, y no... ¿qué otro le dieron? No sé cómo
parece electivo. Parece que ciencia.
Disculpe. Entonces, optan por educación física. ¿Por qué estarán optando por educación física? No sé. ¿Porque es más difícil? ¿Porque es más fácil? ¿Porque se lo hacen más fácil? ¿Se lo hacen más difícil? No sé. A mí el tema, eso es, por cierto, me duele mucho que lo saquen, porque yo tengo la estructura curricular del siglo pasado, ¿cierto? Yo trabajo con los historiadores muchísimo, porque yo analizo el lenguaje de los historiadores como fundamento a partir de los apodos sociopolíticos, ¿no? Como los grupos nos denominamos. Bueno, el tema es que a mí me preocupa más bien, como profesor, la metodología. Ahí es donde tenemos que preocuparnos y ocuparnos y solucionar el problema, porque estamos educando a niños que empezaron a adquirir conocimientos de otra forma, mucho más autónomos. Y ya están usando las redes, los medios. Nosotros mismos damos tareas, ¿cierto?, para que empiecen a trabajar con eso, porque el celular ya es un objeto cultural que está en la sala y se hace imposible eliminarlo.
Claro. Claro, sí.
Apenas
no, se es innegable. Incluso hubo temas judiciales para Novalle, porque quitar el teléfono en la escuela es delicado y también efectivamente interfiere en el desarrollo académico.
Quizás hacer, yo creo, por eso le digo, la metodología es lo que hoy día, sea en el área que sea, ¿no? Historia, la nuestra. Ahora, hay que ver qué responden los estudiantes, pues qué van a pasar, qué va a pasar con historia, qué va a ser la historia, cómo se va a entender después.
¿Qué vamos a hacer de historia? Claro.
¿Cómo se ve? Porque, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la historia? Baradí, por ejemplo, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. A mí me encanta la novela histórica, pero...
Hay que tener un equilibrio de todos lados, claro, saber uno y lo otro.
Me parece, sí.
Sí, claro, sí. Hay que ser en sentido transversal y equilibrado para obtener una opinión más completa.
Y complementario, eso claro, del disyuntivo ya no corre, porque estamos en una etapa de globalización y de cosas que eran inéditas.
Profesor, por último, ¿qué ve para el futuro en materia lingüística de nuestro país?
Veo...
Veo mucho mezclado con el papi, mami, como ya estamos con colombianos, venezolanos... Incierto.
De momento en micro
un ratico.
Por ejemplo, una orica, cierto, un pastelito.
Un mande,
ciertamente.
Eso lo vimos en las teleseries, ahora lo vemos acá.
Y ya casi nosotros mismos, cierto, tratando, sí, claro, de...
Hágale.
Ah, cierto. Y bueno, en fin, pues muy, muy agradecido esa posibilidad de seguir ahondando y ampliando e intercambiando expresiones idiomáticas. Para nosotros eso es un excelente campo de desarrollo, y lo que veo, diccionarios dialectales en abundancia, porque es lo que estamos recopilando, y no es, y antes no había
nada. Y un remesón también para el chileno, porque el chileno también era muy muy formal. El caribeño es muy 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 tropical, es muy informal, muy muy anímico, con mucha salsa, con mucho ritmo, ¿lo
sí, tienen
otro... Despeina un poco el chileno.
Exactamente, ya. Mucho más expresivo. La ironía es otra, es más espontáneo y es muy de piel, ¿no?
Efectivamente.
Sí, ¿cómo? Quiero dar un aviso. Si me
sí, cómo no, adelante.
Mire, el 28 de septiembre de 9:30 a 12:30 horas en la Casa Central de la Universidad de Playa Ancha vamos a estar dando un merecido homenaje a nuestro maestro y profesor Daniel Lagos Altamirano. Muchas gracias.
Perfecto. Juan Pablo. Bueno, se emociona un poco. ¿Qué pasó con el profesor Juan Pablo Altamirano?
Sí, él está un poco delicado de salud.
Ya pues, un saludo para él también. Profesor, a Juan Pablo Reyes, académico docente en materia lingüística de la Universidad de Playa Ancha, le queremos agradecer la visita a la Radio X95.9 y vamos a seguir conversando porque este tema está recién iniciando.
Así es.
En la cultura y en nutrir el contenido lingüístico de los chilenos.
Así es. Muchas gracias nuevamente en el nombre de la Universidad de Playa Ancha y del Departamento de Lingüística.
Gracias.